Hebreos capítulo 7, versículos 20 a 22. Escucha la palabra del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juro al Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Oh, amén. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, gracias por Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias. Y venimos ante tu trono de gracia solamente por la sangre de Cristo, solamente por su obra redentiva por nosotros, solo por su obra sacrificial como nuestro sumo sacerdote. Gracias por Cristo, gracias por su sacerdocio por nosotros. Él es el único mediador entre tú y nosotros, porque Él es el Dios hombre. Padre, pido que ahora que venimos a este pasaje que habla del sacerdocio de Cristo y de votos y de pactos, Señor, toma la verdad de este pasaje, ayúdenos a entenderlo como ha sido enseñado aquí, y ayúdenos a entenderlo para alegrarnos en ellos, para amar esa verdad, para confiar en ella y para crearla, Señor, para ayúdenos para adorarte a ti este día. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Una garantía de por vida. ¿Quién ha escuchado de un producto que tiene una garantía de por vida? Si has visto algún anuncio, lo verás. Una garantía de por vida. Parece increíble, ¿verdad? Compras un producto y tiene una garantía de por vida. Implica que puedes tener ese producto por toda tu vida. Tal vez por el tiempo que crees que ese producto debe de durar. Pero si en algún momento lees la letra pequeña, sabes que las garantías de por vida no son garantías de por vida. Si actualmente lees la letra fina, verás que la garantía de por vida tiene palabras legalistas que dice la vida natural del material. Y probablemente hubieras adivinado. Eso depende de lo que dice la compañía, de cuánto debe de durar su producto. Y a veces tal vez te sorprenderá. He visto algunos productos que su garantía de por vida es de solo un año. La garantía de por vida que dura solamente un año, porque ellos creen que ese producto solo debe de durar un año. Eso no es una garantía de por vida. Eso es un anuncio falso. Lee bien la letra chiquita antes de comprar algo con una garantía de por vida. Y menciono eso no para ayudarte en tus compras, sino porque nuestro pasaje nos habla de una garantía de por vida verdadera. Más de eso, una garantía eterna. Y no es un producto que se puede comprar, sino que es una garantía eterna de la salvación. No es algo comprado por nosotros, sino por nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por su pueblo. Él murió para salvar a su pueblo y Él garantizó nuestra salvación con su sangre. Esa garantía es para la eternidad. No hay engaño, no hay letra fina. Eso es el enfoque de versículos 20 a 22. Para enfatizar que no hay letra fina o chiquita aquí que habla de lo que realmente es esa garantía. Pero ese sacerdote, de hecho, en lo que ha hecho, ha sido jurado por un voto con Dios mismo, como vimos en Hebreos. Y ya hemos visto que si Dios jura algo, ¿qué significa? Que jamás cambiará, que Él lo cumplirá, porque grande es su fidelidad a todas sus promesas y más sus promesas con un juramento. Y ese es el punto principal de nuestro pasaje. La garantía de por vida de nuestra salvación está basado en la obra sacerdotal de Cristo como nuestro sacerdote eterno. Se ve aquí específicamente en versículos 20 a 22. El énfasis del autor es que el sacerdocio de Cristo fue hecho con un juramento divino, un juramento por Dios. Y de nuevo, cuando Dios toma un voto, un juramento, es algo en lo cual podemos confiar. Él nunca cambia, nunca mienta. Si Él toma un juramento, lo cumplirá. Entonces podemos confiar en Dios, que Él nos salvará. Él salvará a su pueblo de su pecado por este juramento que Él ha tomado en el sacerdocio de Cristo. Entonces, nuestro pasaje se divide en dos partes. Primeramente, vamos a ver el sacerdocio que ha sido formado con un juramento, ese juramento de Dios que se ve al principio del versículo 20 y después versículo 21 y 22, el sacerdocio de Cristo. Y después quiero ver el sacerdocio en la segunda parte de ese pasaje, en la segunda parte del versículo 20, que es el sacerdocio que está hecho sin juramento divino, hablando específicamente del sacerdocio levítico del viejo pacto. Eso se verá al final del versículo 20. Entonces veremos el sacerdocio formado con un juramento divino, y ahí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo con el sacerdocio de Cristo, pero también vamos a ver el sacerdocio no formado con un juramento divino. Y en esos dos puntos veremos un contraste, como el punto de todo el libro de Hebreos, es para mostrarnos que Cristo es mejor, que Cristo es más glorioso. Aquí específicamente del sacerdocio levítico, porque su sacerdocio fue formado con un juramento divino. Como veremos, eso es una noticia maravillosa, increíble, porque el sacerdocio de Cristo no es algo temporal o breve, no puede ser reemplazado, sino que su sacerdocio es eterno, firmado con una garantía de por vida verdadera. Él es el sacerdote más glorioso de todo, y Él cumple sus deberes sacerdociales para la eternidad, para nosotros. Vamos a empezar a ver este pasaje. Vamos a ver el sacerdocio formado con un juramento divino. Formado con un juramento divino. Principio del versículo 20 y versículo 21 a 22. Empieza así. Y esto, hablando de nuevo a lo que vimos en versículos 11 a 19, el sacerdocio de Cristo. Y esto no fue hecho sin juramento. Vamos a ver el versículo 20. Porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento de él que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Esto significa que Cristo es la garantía de cada pacto. Entonces quiero acordarles de nuestro pasaje esta mañana, es parte de una sección más grande. Todo el capítulo 7 habla de Melquisedec, que empezó en versículo 1. Vimos cómo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón ni de Leví. Más recientemente, en versículos 11 y 19, el domingo pasado, vimos que el sacerdocio de Cristo es muy superior al sacerdocio levítico del viejo pacto, porque los sacerdotes del viejo pacto eran mortales. Ellos murieron, podían ser destruidos. Y vimos un contraste que Cristo es inmortal. Aunque murió, no será destruido, porque tiene un poder de una vida indestructible. Eso se ve claramente en su resurrección de la tumba, de la muerte, y porque vive para siempre, porque está vivo hoy, porque ha resucitado de la muerte. Y eso es una verdad que todavía podemos gritar aleluya hoy. No solamente el domingo pasado podíamos gritar aleluya que Cristo resucitó. Podemos decirlo cada día y cada domingo. Ahora aquí en versículos 20 a 22 tenemos ese argumento técnico del apóstol Pablo acerca del sacerdocio de Cristo. Otra palabra, manera de mostrar cómo el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del viejo pacto. Y aquí en versículos 20 a 22 vemos que el sacerdocio de Cristo es superior porque fue hecho por un juramento y el sacerdocio levítico no era. Habiendo dicho eso, vamos a considerar ese sacerdocio formado con un juramento divino. Quiero verlo en cuatro partes. Primeramente, ¿quién tomó el voto? Eso es una pregunta muy importante. Segundo, ¿a quién hace ese voto, ese juramento? ¿Quién es este sacerdote? Tercero, ¿cuándo tomaron ese juramento? Y de último, ¿por qué es importante? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere pasar tanto tiempo aquí en ese aspecto de su sacerdocio siendo formado por un juramento? ¿Por qué es interesante? ¿Quién hizo el juramento? ¿Con quién hizo este juramento? ¿Cuándo hicieron este juramento? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Las primeras tres preguntas tienen su respuesta en Salmo 110, no solamente en nuestro pasaje, que fue escrito 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más de 1000 años antes de que fuera escrito el libro de Hebreos. Por eso el autor de Hebreos cita a Salmo 10, versículo 4 en este pasaje. Fíjense en versículo 21 conmigo. Dice, pero con el juramento de él que le dijo, juro el Señor que no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso será la última cita directa de Salmo 110 aquí en el libro de Hebreos. Y por eso yo quiero que movemos un poquito más despacio para pasar más de nuestro tiempo aquí estudiando a Salmo 110, específicamente el versículo 4. Entonces busca conmigo en Salmo 110. Marca tu lugar en Salmo en Hebreos 5. Pero quiero pasar algo de tiempo en Salmo 110. No lo hemos hecho en nuestro estudio de Hebreos. Aunque han citado mucho a Salmo 110, lo hemos visto brevemente. Pero porque es la última vez que se menciona, quiero pasar algo de tiempo estudiando este Salmo. Entonces, vamos a ver a Salmo 110. Lo mencioné la semana pasada en otras ocasiones, pero quiero repetirlo. Salmo 110 es el Salmo más citado, el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, pero no solamente el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Salmo 110 es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Piensen en eso. Salmo 110. Este pasaje es el pasaje más citado del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Eso significa que Salmo 110 se cita más de Salmos 23. ¿Adivina cuántas veces cita Salmos 23? 0 veces. Entonces fácilmente Salmo 110 gana. Pero Salmo 110 cita más veces en el Nuevo Testamento que la cuenta de la creación en Génesis capítulo 1. Salmo 110 se cita más que los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo. Podría continuar, pero ustedes entienden. Podemos tomar cualquier pasaje del Antiguo Testamento y Salmo 110 tiene más citaciones del Nuevo Testamento. No hay ningún otro pasaje en lo cual se refiere más en el Nuevo Testamento. Salmo 110 se menciona en lugares como Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, Efesios, Colosenses, solo para nombrar algunos. Y principalmente se cite más en la carta a los Hebreos. Hasta este momento ya hemos visto citaciones directas en Hebreos capítulo 1, versículo 13, Hebreos capítulo 5, versículo 6, Hebreos capítulo 7, versículo 17, y ahora Hebreos capítulo 7, versículo 20. 21. Pero yo creo que se refiere a Salmo 110 muchas veces más. Es Hebreos capítulo 4, versículo 10. Ahí podemos ver una alusión a Salmo 110, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, si volvamos a la primera vez que se menciona el Salmo 110 en Hebreos, es Hebreos capítulo 1, versículo 13. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se habla de cómo Cristo es superior a los ángeles. Específicamente, dice el autor, porque ¿a cuál ángel dijo Dios, siéntate a mi diestra, hace que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? La respuesta es, ¿a cuál ángel lo dijo Dios? A ninguno. Solamente lo dijo a su Hijo, al Mesías, a Cristo. Y por eso Cristo es superior a los ángeles. Eso era el punto en Hebreos capítulo 1. Cristo es superior a los ángeles porque es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y en todo el libro de Hebreos, Salmo 110 tiene un papel importante enfatizando el sacerdocio de Cristo. El autor realmente demuestra que Cristo es el cumplir de Salmo 110. Entonces vamos a estudiar a Salmo 110. La primera pregunta que quiero que contestamos aquí es, ¿quién tomó este juramento? Y tiene su respuesta en la primera, en el primer versículo de Salmo 110. Nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si después te refieres al versículo 4, dice, juró Jehová, el mismo quien empezó a hablar en versículo 1, es el quien toma el juramento. Si ves arriba del versículo 1, nos dice quién escribió Salmo 110. ¿Quién lo escribió? David. David escribió el Salmo 110. Probablemente lo escribió como el año 1000 antes de Cristo. Ese primer versículo nos dice que David aquí tiene privilegios divinos de dar una cuenta de esa conversación divina. Esa conversación entre el Señor, Jehová, en todas mayúsculas. ¿Quién tiene esa palabra en todas mayúsculas en su Biblia? ¿Quién más lo tiene? ¿Alguien tiene a alguien que dice Yahweh? Si Patrick Canterbury estaba, lo tendría. Él tiene una versión que sustituye Señor en todas mayúsculas de Jehová o de Yahweh. Y es mejor porque ahí dice Jehová o Yahweh. Dice Jehová, queriendo decir Yahweh. Dice a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Versículo 4, es Jehová, es Yahweh quien juró. Entonces, esta conversación está entre el Señor, todo mayúsculas, Jehová, y el Señor de David, su amo. Yahweh dice al Señor de David a sentarse a su diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos, a sus enemigos. Nuestro pasaje cita a versículo 4. Ese primer versículo es muy importante porque nos dice quién hace esta conversación. Es Jehová, el único Dios vivo y verdadero, quien habla con el Adonai de David, su amo. Este salmo, específicamente este primer versículo, ha sido muy complejo para muchos judíos religiosos hoy y también en el día de Jesús. Antes de llegar a la parte tan complicada, vamos a considerar la parte sencilla. Todos están de acuerdo que la persona que habla en Salmo 110 y quien toma el juramento en versículo 4 es Jehová, es Yahweh, el único Dios vivo verdadero. Yahweh es el nombre de pacto de Dios. Él es quien está hablando en versículo 1 y Él es quien jura en versículo 4. Y Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Entonces, es Señor, es Jehová quien jura, quien toma ese juramento. Esa primera respuesta no está debatido ni entre los judíos religiosos hoy en día, ni tampoco en el día de Jesús. Esta parte no se debatía. Es Jehová, Yahweh, quien toma ese juramento. Entonces, ¿con quién? Pues, ¿quién toma ese juramento? Jehová, Yahweh, el único Dios vivo verdadero. Ahora, consideramos la segunda pregunta. ¿Con quién toma este juramento? Sí, Dios jura, pero ¿con quién jura? ¿A quién está poniendo como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Y esto es la pregunta que ha causado mucha discusión, mucho desacuerdo. Espero que vean que la respuesta es muy sencilla y directa. Primeramente, quiero que veamos la respuesta en contexto de Salmo 110. Después veremos la interpretación divina de Jesús de Salmo 110 en Mateo. Y después, el contexto que tenemos en Hebreos capítulo 7. Y cada uno de ellos dice la misma cosa. Y es que Él con quien está hecho este juramento es el Mesías, el Cristo prometido, Dios el Hijo, quien se encarna en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es Cristo, la persona quien recibió ese juramento. Vamos a considerar el contexto de Salmo 110, la persona que es el Señor de David, su Adonai, su amo. Él está recibiendo este juramento para ser un sacerdote eterno. ¿Y qué está atribuido a esta persona que es el Señor de David? Pues, mucho aquí en Salmo 110. Más importantemente, esta persona que es el Señor de David es un rey y un sacerdote. Si quieres predicar un sermón de Salmo 110, puedes dividirlo en esas dos cosas. Es que este señor, de quien está profetizando, es un rey
y sacerdote. Son las dos cosas, rey y sacerdote. Su reino se ve en versículo 1, quien tiene el reino sobre todo, incluyendo a sus enemigos. En versículo 2 dice que reinará en Sion con la vara de poder. Versículos 5 a 7 nos dice que en Salmo 110 que este rey es un gran guerrero que enviará justicia contra las naciones, los enemigos de Dios. Tiene esta idea de un juicio apocalíptico. Nos dice en Salmo 110 que no solamente será un rey, ese Mesías prometido cuando llega, sino que también será un sacerdote. Un sacerdote no según la orden de Leví o Aarón, sino de Melquisedec, como tenemos en versículo 4. Este Mesías, quien vendrá, será un rey y un sacerdote del pueblo de Dios. Él traerá justicia final a los enemigos de Dios como rey, y reinará sobre su pueblo como rey, y será el sacerdote que dará salvación al pueblo de Dios. Hacemos la pregunta. En el tiempo, ¿quién es la persona que es rey y sacerdote? Pues aún en el día de Jesús, los judíos religiosos creían que el Salmo 110 profetizaba del Mesías que venía. Todos estaban de acuerdo que Salmo 110 es un salmo mesiánico, específicamente profetizando de la venida del Cristo. Y eso nos hace llegar a Mateo capítulo 22. Entonces busca conmigo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 tenemos a ese encuentro maravilloso, uno de mis encuentros favoritos de Jesús con los fariseos. Ese era su último debate teológico con los fariseos, que pasó en el martes de su semana de la pasión, en su semana de sufrimiento. El martes, antes de la crucifixión de Cristo, él tiene esa interacción con los fariseos. Fíjense en versículos 41 a 45 de Mateo capítulo 22. Es una cuenta fascinante de la interacción con Cristo y los fariseos, porque hace algo que no normalmente hace. Es que él da la vuelta a la pregunta, a la escena, y hace pregunta a los fariseos. Normalmente, ¿cómo iba con los fariseos y Jesús en la Biblia, en los evangelios? Se ve en la mayoría de Mateo capítulo 22. Normalmente, los fariseos se acercan a Jesús, ¿y qué hacen? Pues ellos hacen muchas preguntas, no de interés genuina, no porque querían saber la respuesta, sino porque ellos le hicieron todas esas preguntas teológicas. ¿Y por qué? Para atraparlo, para que él se meta en problemas con las autoridades romanos, con las autoridades religiosas, siempre haciéndole esas preguntas teológicas. Eso se puede ver hasta en las primeras partes de Mateo 22. Los fariseos le preguntan de la resurrección, qué pasa si una mujer se ha casado con tantos hombres que han fallecido, quién será el esposo de la mujer en el cielo, todos esos tipos de preguntas. Preguntan cuál es el mayor mandamiento. Pues hoy quiero que nos fijamos en versículos 41 y 45, porque aquí Jesús responde a sus preguntas cada vez. Pero aquí en versículos 41 y 45, Jesús les hace una pregunta a ellos. Fíjense conmigo en versículo 41 de Mateo 22. Dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y me encanta la pregunta que Jesús hizo a los fariseos. Él pudo haberles hecho tantas preguntas que no entendían porque él todo lo sabe. Hay tantas cosas que él entiende porque él es Dios, cosas que ellos no podrían entender. Pero él decide hacerles la pregunta, ¿qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas del Mesías? Haciéndoles esa pregunta es una manera de instruir, porque Jesús les está enseñando, acordando de todo lo importante. Todas esas preguntas acerca de la resurrección y matrimonio después de la resurrección, todo. Pero la pregunta verdadera y más importante es, ¿qué piensas de Cristo? Y después añade, ¿de quién es hijo? ¿Tú crees que eso es una pregunta básica? Él está haciendo esa pregunta a los líderes religiosos, los fariseos, que son los líderes del judaísmo en aquel día. Si tú le preguntas eso, debe ser una pregunta bastante fácil. ¿Qué piensas del Mesías? del Cristo deben haber podido decir todo de ese gran salvador de su pueblo. Deben saber mucho de él. Al principio parece ser una pregunta bastante sencilla, una pregunta que aún un niño judío podía contestar. No solamente quién es el Cristo, pero pensando de quién es hijo. Esa es una pregunta que cualquier niño pequeño en la sinagoga podía contestar. ¿De quién será hijo el Mesías? Pues será el hijo de David. Eso es la profecía. Ha sido profetizado en todo el Nuevo Testamento, específicamente en 2 Samuel capítulo 2, en el pacto hecho con David. Pero todos saben que el Mesías vendrá por el linaje del rey David, por ese linaje real. Él será un hijo de David. Y eso es exactamente lo que responden. Ellos tienen la respuesta correcta. Ellos dicen, le dijeron, de David. Pero después Jesús les hace una segunda pregunta en versículo 43. Dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Señor, Mesías a Cristo, diciendo, ahora cita Salmos 110, versículo 1, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si entonces David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una pregunta que ha confundido a muchos hasta el día de hoy. No pueden responder. Jesús les demuestra que el Mesías, el Cristo, es a la vez el hijo de David y claramente es el Señor de David. Y lo demuestra el Salmo 110, versículo 1. Y después la próxima pregunta que debe venir a nuestra mente, que seguro que vino a la mente de los fariseos. ¿Cómo puede ser? Obviamente, eso es lo que enseña Salmo 110. Obviamente, la Biblia enseña que el Mesías será el hijo de David y a la vez el Señor de David. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la persona que es el Señor de alguien será una persona que viene antes? ¿Cómo puede Cristo ser el hijo de David y su Señor? Y mira la respuesta profunda dada por los fariseos en versículo 46. Y nadie le podría responderle palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Su respuesta era muy profundo, un silencio profundo. Su silencio habló volúmenes. No creo que ellos decidieron no contestar. No porque no tenían una respuesta. Yo creo que era muy claro, ellos sabían lo que era la respuesta y por eso Cristo era tan buen maestro. Haciéndoles estas preguntas, ellos llegaron a esa conclusión. ¿Por qué no le respondieron? Porque ellos ya sabían la respuesta. Jesús les había mostrado desde la Escritura, desde Salmos 110, quién era el Cristo, con quién habían hecho este juramento. Y la respuesta es, a Él, con Él. Jesús es el Cristo. La respuesta es que la única persona que podría ser el hijo de David, el Señor de David, es el quien es verdaderamente hombre, nacido por el linaje de Dios, pero verdaderamente Dios, quien era antes de David, eterno, quien es el único que es verdaderamente hombre y Dios, es Dios el Hijo encarnado, la segunda persona del Señor Jesucristo. Él es el sacerdote. Él fue sacerdote por el juramento divino hecho por el Padre. Volvamos ahora a Salmos 110. Ahí en Mateo capítulo 22, Jesús claramente dice que Salmos 110 habla de mí. Ahora, a leer de nuevo a Salmos 110 es muy claro. Cuando leemos a Jehová, ahí en Salmos 110, que es el nombre triuno de Dios, vemos a Dios el Padre aquí hablando con ¿quién es el Señor de David, su Adonai? Dios el Hijo. Entonces son los dos partidos que menciona David ahí en Salmo 110, versículo 1. Dios el Hijo, el Padre, dice al Dios el Hijo, a sentarse a su diestra hasta que ponga por estrado sus pies sus enemigos. Entonces Salmo 110, versículo 1, es Dios el Padre diciéndole a Dios el Hijo, ahí en versículo 4, que ha jurado divinamente con él para que sea el sacerdote eterno para su pueblo. Entonces Jesús nos da la respuesta a nuestra segunda pregunta. El sacerdocio está formado por un juramento divino de parte de Dios con Dios el Hijo, que se encarnará en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién tomó el voto? Pues es Jehová, Dios. Pero cuando pensamos más específicamente, es Dios el Padre hablando con el Adonai de David, su Señor. ¿Y quién es ese sacerdote que fue hecho sacerdote por ese juramento divino? Pues Cristo lo dice, es sí mismo, es Dios el Hijo. Y eso repite una vez más en Hebreos capítulo 7, que habla de Cristo como superior. Entonces, obviamente, el autor de Hebreos está hablando de un sacerdocio hecho, formado con un juramento. Entonces, vamos a ver la respuesta a las primeras dos preguntas. Dios da el juramento, Dios el Padre. Él quien recibe este juramento es Dios el Hijo, que se encarnará en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a mover a la tercera pregunta. ¿Cuándo fue hecho ese juramento divino? Fíjense en Salmo 110, una vez más conmigo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Yo creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Cuándo? ¿Cuándo se tomó ese juramento divino? Pues David escribió este Salmo como el año 1000 antes de Cristo. Fue en el año 1000 antes de Cristo que Dios el Padre tomó su juramento divino con Dios el Hijo para ser hecho sacerdote. No creo. Versículo 4 tiene este énfasis del pasado. Ha jurado en el pasado algo que ya ha sido dado. No creo que fue dado en el año 1000 antes de Cristo. Podríamos decir que fue después de la aparición del Melquisedec, pero no creo que eso es el caso tampoco. La razón por la cual lo digo es por el contenido de ese juramento divino, que es el sacerdocio de Cristo, como ya hemos visto en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 7. La obra sacerdocial de Cristo era en convertirse en el sacrificio perfecto para morir por el pecado de su pueblo en la cruz y al hacerlo asegurar su salvación, su redención. Por eso podríamos decir que el contenido de ese juramento, sí, es el sacerdocio de Cristo, pero ¿qué hará específicamente como sacerdote? Su redención y la salvación de los elegidos de Dios. Como dice Hebreos capítulo 5, todos los que creen y obedecen. Quiero tomar un paso atrás para hacerles una pregunta. ¿Puedes pensar en un momento cuando Dios el Padre y Dios el Hijo hablaron acerca de un plan de redención para el pueblo, para ellos, para la eternidad? Pues yo creo que sí, porque hay una vez específicamente, ¿y cuándo? ¿Sabes cuándo? En la eternidad pasada. La eternidad pasada, queriendo decir antes de la creación del mundo o antes de la creación del tiempo como lo conocemos. Quiero que lo pienses, porque eso es increíble. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, aun cuando el Dios el Padre nos escogió a nosotros, su pueblo, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, Dios el Padre, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gracia de su gracia con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de la gracia de Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos y aquí que están en la tierra. En Efesios capítulo 1 nos dice que antes de la fundación del mundo, Dios el Padre ya nos había escogido a nosotros, su pueblo, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya había un plan formado por Jehová, por el Dios triuno de la creación y de la redención, para salvar a su pueblo de su pecado. nuestra confesión de fe dice, en el primer párrafo acerca de Cristo como nuestro mediador, empieza así. Y agradeció a Dios en su propósito eterno a escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su único Hijo unigénito, según el propósito hecho entre ellos, para ser el mediador entre Dios y el hombre, para ser el sacerdote, profeta y rey. Entonces, cuando tomaron ese juramento divino hecho por Dios el Padre para con Jesús el Hijo, yo creo que lo hizo en la eternidad pasada. Es lo que los teólogos dicen que es el pacto soludus o el pacto de la redención. Es el pacto de la redención porque lo que tenemos aquí en Salmo 110, tenemos una promesa sellada por un juramento. ¿Y qué es un pacto o una promesa sellada por un juramento? Es una promesa serio, legal. Es algo hecho por Dios soberanamente. En la eternidad pasada, Dios se hizo pacto para con sí mismo, una promesa sellada con un juramento con sí mismo para salvar a su pueblo de su pecado. Eso es el pacto de la redención. Y eso es lo que Salmo 110 describe. Por eso Salmo 110 es un salmo tan glorioso. Por eso se cita tantas veces en el Nuevo Testamento. Porque es una imagen de ese pacto hecho con Dios, en las tres personas de la Trinidad, antes de la fundación del mundo. Un pacto que se cumplió en cuando Cristo entró al mundo, que llegó para cumplir los pactos. Ese pacto adentro de la Trinidad era un pacto de la redención, de salvación. Fíjense conmigo, antes de que fuera creado alguien o algo, antes de que fue creado el tiempo que no lo conocemos, Dios hizo un pacto en sí mismo para salvar a su pueblo de su pecado, para reconciliarnos para con Él para la eternidad, y lo haría por medio de Dios el Hijo, que se convertiría en el sacerdote eterno, el sacrificio perfecto. Amén. ¡Qué promesa más gloriosa que es! Esa promesa fue hecha en la eternidad pasada, pero se desarrolló a través de la historia redentiva, a través de la Biblia, empezando en Génesis con la primera proclamación del Evangelio. Este es, sacerdote rey que vendría a destruir a Satanás, este semilla de la mujer que destruiría a Satanás, esa promesa que continuó siendo revelado más y más en todos los pactos de todo el Antiguo Testamento, que tiene su culminación y su cumplir en Cristo. ¡Qué historia! No hay mejor historia que alguien podría escribir. Es la mejor historia. Es la historia verdadera de la redención. Entonces, eso fue cuando fue hecho, en la eternidad pasada. Ahora, consideramos la última pregunta. ¿Entonces qué? ¿Por qué es importante para nosotros? Sí, Dios el Padre hizo un juramento con Dios el Hijo en la eternidad pasada para salvar a su pueblo de su pecado. Ok, ¿por qué es importante? Pues la razón por la cual es tan importante, como vimos en Hebreos capítulo 6, versículos 10 a 13 o 13 a 20, es importante porque hay dos cosas que nunca cambian. ¿Cuáles son esas dos cosas que nunca cambian según Hebreos capítulo 6? Los juramentos de Dios y las promesas de Dios. Las dos cosas son seguras y se cumplirán. Aquí tenemos una promesa sellada con un juramento. De hecho, aquí en Salmos 110 y Hebreos capítulo 7, nos hace referencia al primer juramento, promesa sellada con un juramento de toda la historia. Empezó antes del tiempo. El primer promesa sellada con un juramento fue hecho entre Dios mismo para hacer a su Hijo, Dios el Hijo, el sacerdote eterno y salvador de su pueblo. La primera promesa jurado por Dios se cumplirá, su promesa de salvar a su pueblo de su pecado en este sacerdocio eterno de Cristo. Y lo hizo, porque Cristo sí vino a morir, tenía el poder de la vida indestructible, ahora está a la diestra de Dios el Padre intercediendo para nosotros. Y un día, como dice Salmos 110,
Este vendrá de nuevo como un rey para juzgar a sus enemigos y para destruirlos y para hacer entrar un descanso final y la gloria del cielo para su pueblo eternamente. Yo creo que eso es lo que dice aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Eso es entonces, ¿por qué? Eso significa que Jesús es la garantía de un mejor pacto. La aplicación es, ¿por qué el sacerdocio de Cristo es verdadero, eterno y salvífico, salvador? Él es la garantía verdadera de la salvación del pueblo de Dios. Queriendo decir, si tú estás en Cristo hoy, verdaderamente tienes una garantía de por vida. Verdaderamente tienes una garantía de por vida de la salvación. Porque Cristo es tu garantía, tu seguridad. Él es el mediador de mejor pacto. Tu mejor pacto porque su pacto es el pacto que cumplirá los pactos más antiguos, el primer pacto. Cristo en el nuevo pacto cumplió las sombras y los tipos de los otros pactos que van hasta el pacto de la redención desde antes de la fundación del mundo. Entonces, resumimos rápidamente lo que aprendimos de esa promesa, de ese voto, ese juramento de Dios. Dios el Padre es quien dio ese juramento con Dios el Hijo desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, para ser el sacerdote eterno, para salvar a su pueblo de su pecado. Y eso es importante porque cuando Dios promete hacer algo, lo hará y lo ha hecho, y lo ha hecho por medio de Cristo, en su vida, en su muerte y su resurrección. Él ha cumplido su obra sacerdotal, ya terminado es, y Él hará llegar su pueblo a la gloria. Entonces, eso es el sacerdocio con un voto, un juramento. Es el sacerdocio de Cristo. No hay nadie comparado. Pero rápidamente, quiero terminar con el sacerdocio formado sin voto, porque se menciona en versículo 20, y quiero que vean el contraste. La primera parte del versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. El énfasis que hace el autor aquí es, está haciendo un contraste entre el juramento de el sacerdocio de Cristo hecho con juramento con el sacerdocio levítico que no fue formado con juramento. El sacerdocio de Cristo tiene una garantía de por vida, un juramento hecho por Dios, pero el sacerdocio levítico no tiene esa garantía de por vida, no tiene la garantía eterna hecho por Dios en un juramento antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. Consideremos eso y después vamos a terminar con la aplicación. ¿Qué significa que el sacerdocio levítico fue formado sin un juramento? Pues no puede significar que el sacerdocio levítico fue una institución creada por el hombre. Sabemos que eso no es el caso. Este capítulo 40 nos da el origen del sacerdocio levítico y su creación. Fue formado por el mandamiento del Señor. El Señor es quien creó, instituyó y gobernó el sacerdote levítico en el antiguo pacto. Jehová, el Dios triuno de la Biblia, Él es quien instituyó al sacerdocio levítico. Entonces, el sacerdocio levítico era algo bueno porque Dios lo ordenó. El sacerdocio levítico era una bendición para el pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento. Piénsalo, fue instituido en 1500 antes de Cristo, de 1500 antes de Cristo hasta la época de Cristo, dio gran bendición al pueblo de Dios, porque ya había un sacerdote, un mediador entre Dios y el hombre, que permitía a Dios, el pueblo de Dios tener un mediador, que Dios morara con ellos. El sistema sacrificial, el derrame de sangre, y en un sentido limitado en el tabernáculo y después por el templo, todo fue facilitado por el sacerdocio levítico para que el pueblo de Dios pudiera comunicarse con Dios mismo. Piénsalo en Éxodo capítulo 40, es el único capítulo de Éxodo donde instituyen al sacerdocio. Estudiamos a Éxodo hace unos años, pero cuando pensamos en Éxodo, el Mar Rojo y cruzar, y eso es el punto más importante. Pero no es el punto más importante de eso, porque eso aconteció dentro de los primeros 15 capítulos. Todavía quedan 25 capítulos de algo más, y la cima del libro de Éxodo es el tabernáculo. Todos los otros 25 capítulos tienen que ver con la santa ley de Dios, que demuestra a Dios que Él requiere la santidad, que Él proveerá un camino. Aunque ellos no son santos, Él proveerá un camino para que moran con ellos. Porque el propósito de Dios en el Éxodo no solamente era salvar a su pueblo, pero salvarlos para poder morar con ellos. Y tenemos una pista de eso en el tabernáculo. El sacerdocio levítico es algo increíble, es una institución buena y santa. Pero, y eso es el gran pero, Hebreos 7 ya nos ha dicho, ese sacerdocio levítico era imperfecto, o en otras palabras, insuficiente, incompleto, solo en la sombra, un tipo de lo que vendría, una sombra de que señalaba a la verdadera. Él no podía quitar el pecado del pueblo, pero señalaba, hablaba de lo que sí podía. Era incompleto e insuficiente porque no era hecho con Aarón o Leví o los otros sacerdotes con quien Dios había tomado un juramento, un pacto desde antes de la fundación del mundo, para hacerse un sacrificio, para morir por el pecado del pueblo. ¿Ves la diferencia? Es una diferencia enorme. Sí, el sacerdote levítico era bueno, pero nunca tenía el propósito de quitar el pecado de Dios, sino hacer un señal de Él que podría. Como dijo el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, acerca de los ángeles, ¿a quién dijo Dios a alguno de los ángeles, siéntate a mi diestra? Pues aquí podríamos decir que en capítulo 7, versículo 20 y 22, es como si Dios fuera a decir, ¿con cuál sacerdocio hizo un pacto Dios antes de la fundación del mundo? ¿Con cuál sacerdote? ¿Aarón? ¿Leví? ¿Caifás? ¿El hombre que existía cuando Pablo escribía el libro de Hebreos? ¿Dios hizo un pacto con él desde antes de la fundación del mundo? No, por eso Cristo es más glorioso. Cristo es el Dios hombre, el único mediador verdadero entre Dios y el hombre. Él es Dios, el Hijo encarnado. Él recibió un juramento en la eternidad pasada y se hizo sacerdote para salvar a su pueblo de su pecado. Por eso el juramento es tan importante, porque fue dado a Cristo y no al sacerdocio levítico. Porque solamente Cristo verdaderamente puede lograr la salvación del pueblo de Dios. Él hizo lo que los sacerdotes del antiguo pacto no podían hacer. No podían hacerlo ni en el Éxodo ni en el día de Pablo. Terminamos con aplicaciones. Aplicaciones directas es con los recipientes originales. Es que no volvieron al templo que todavía existía en la época de esta carta. Esa es la aplicación directa. Diciéndole a la iglesia de Jerusalén, muchos en esta iglesia estaban tentados a volver al templo y a los sacerdotes levíticos y al sumo sacerdote para decir, queremos ir a la iglesia y al templo, queremos tener a Jesús y el judaísmo, queremos mezclar las dos cosas. Probablemente lo hicieron para evitar la persecución y para evitar problemas con la cultura. Una muy buena aplicación, ¿no? Pero, ¿quién hay aquí que está tentado volver al templo en Jerusalén para adorar con el sumo sacerdote? Nadie, ¿verdad? Porque no hay templo en Jerusalén, no hay sumo sacerdote. Entonces nadie tiene esta tentación hoy en día. Entonces, ¿cómo se aplica ese pasaje a nosotros, a ti hoy, a ti esta semana? Creo que la respuesta para nosotras es que nos acuerda que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Y eso implica, la aplicación es que no debemos buscar cualquier persona o cualquier otra cosa para que funcione como sacerdote en nuestra vida, porque ninguno de ellos recibieron un juramento de Dios que les permitía salvarlos de sus pecados, algo que solamente el sacerdote verdadero puede hacer. Déjenme darles ejemplos de un falso sacerdote hoy. De nuevo, nadie va al templo, pero hay algunos falsos sacerdotes hoy, y quiero acordarles que ellos no te pueden salvar. Cristo es el único sacerdote verdadero, porque Dios hizo un juramento con él antes de la fundación del mundo. Déjame darles ejemplos. Uno, los sacerdotes católicos, especialmente el Papa, los sacerdotes humanos hoy no te pueden salvar de tu pecado. No importa qué tan genuinos son esos sacerdotes, no importa qué tan genuinos realmente creen que te puede observar de tu pecado, o qué tan genuinos son tus confesiones para con ellos. Ellos no te pueden perdonar de tu pecado porque Dios no hizo un pacto, un juramento eterno para con ellos. Eso sí, podrían ser falsos sacerdotes en el catolicismo romano, pero puede ser cualquier líder religioso a lo cual quieres aplicar esa función. Puede incluir pastores. Si tú crees que un pastor o cualquier líder religioso es él quien te salva de tu pecado, estás equivocado, no tienes razón. Tu predicador favorito, sea él quien sea, tu líder favorito, Dios no hizo un voto con ellos. Ellos no murieron por tu pecado. No son el sacrificio perfecto. No te pueden absolver de tu pecado. No te pueden perder de tu pecado. Yo no tengo ese poder. Ningún líder aquí en esta iglesia tiene ese poder. Por eso no tenemos sacerdotes en nuestra iglesia. Ningún líder aquí recibió un juramento, una promesa sellada por un juramento de Dios para ser sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y eso realmente es una marca de un predicador verdadero de la palabra de Dios y un falso. ¿A quién te envían? ¿Te envían a ellos mismos diciendo que ellos tienen la respuesta, que ellos te perdonarán? ¿O te envían a Cristo, el bíblico, el único evangelio, el único que te puede salvar? Y eso tal vez no solamente son líderes religiosos. En nuestros días hay más. Tal vez no es una religión, aunque es un tipo de religión, pero hoy en día puede ser terapista, psicólogos, las personas que quieres ir y hacer confesiones y tú crees que lo que ellos te dicen es la verdad y te absorberá de todo tu pecado. No funcionará. Segundo, y esto es algo aún más importante para nosotros, muchos de nosotros, tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú, como no puedes ser un sacerdote para ti mismo y no puedes cumplir tu salvación, no importa cuántas buenas obras quieres hacer, no importa cuántos sacrificios quieres ofrecer. Para algunos, ellos quieren golpear su cuerpo físico. No importa que tanto disciplines a tu cuerpo física. No importa tu disciplina diaria. Aun si tú vas a un desierto para vivir para décadas solo. Si no estás con ninguna inmoralidad carnal. Si tú solo estás ahí para orar y leer la Biblia para décadas. Si tú fueres a hacer esto, todavía no puedes salvarte a ti mismo de tu pecado. Todavía. Necesitarías un sacerdote y tú serías un sacerdote imperfecto. Eso también es un señal de una falsa religión. Y eso son todas las falsas religiones del día que dicen a las personas que busquen adentro de sí. Piensa en el Islam, en el judaísmo moderno, aun en la religión secular del hoy, del wokismo. Todos dicen que te vayas a ti mismo, tus propias buenas obras, tus propias oraciones, si tú haces esto o el otro. Y si lo haces, pues puede observar tu culpa. Y si haces esto o el otro, serás salvo, serás redimido. Pero la aplicación de este pasaje es que ninguna de esas cosas funcionará. No importa la cantidad de buenas obras o lo que el mundo cree que sean buenas obras, que te darán el perdón de pecado. Porque la Biblia nos dice que nuestras mejores obras son como trapos inmundicios. Entonces, lo que necesitamos hoy, yo creo que esto es uno de los puntos de aplicación de este pasaje. Lo que necesitamos hoy no es ser una mejor versión de nosotros, una persona más despierta. Eso no es la respuesta. Lo que necesitamos es la vida espiritual. Tú estás muerto en tus transgresiones y pecados y necesitas el perdón de pecado. Necesitas un sacrificio que te quitará esos pecados y que te satisfacerá la ira de Dios por ti. Y eso solamente se encuentra en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, solamente se encuentra en ti cuando naces de nuevo, cuando recibes vida nueva, por fe en Él solamente, y en su obra sacerdocial hecho por ti. Y la pregunta más importante para nosotros esta mañana es la pregunta que Jesús hizo con los fariseos hace 2000 años. ¿Cuál era su pregunta? ¿Qué crees del Cristo? ¿Qué piensas del Cristo? Hay tantas conversaciones que podríamos tener de Salmo 110 y aquí en Hebreos 7, tantos detalles de lo cual podemos hacer detalles, y son detalles buenos, debemos profundizarnos, pero al final del día, ¿qué piensas de Cristo? ¿Realmente qué es lo que crees de Cristo? Y más importantemente, ¿confías en Él y echas tu alma a Él, confiando en Él para salvarte de tu pecado? Porque en ese gran día del juicio profetizado al final de Salmo 110, cuando nuestro rey sacerdote viene en toda su gloria, ¿qué dirás ante él cuando él te pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar en mi santo cielo? ¿Será bueno porque el sacerdote de la iglesia dijo que sí? ¿O mi pastor dijo que sí? ¿O serás pues porque hice más buenas obras que malas? Soy una buena persona, tengo conocimiento, estoy despierto. O será, es por Cristo y su obra terminada, hecho por mí. Porque Él murió por mí, Él es el sacrificio perfecto y yo soy malvado. Todo es por gracia increíble. Esa es la única respuesta que te dará vida eterna y perdón de pecado. La respuesta es Cristo. Eso es la garantía en la cual puedes depender. Que esa sea la respuesta de cada uno de nosotros hoy. Que el Señor, por tu obra soberana, obra en cada corazón aquí y que causa a Cristo ser nuestro sumo sacerdote. Amén. Oramos.